Si pensamos en nuestra vida, la mayor parte del tiempo la pasamos en lo que muchos todavía tenemos como el lugar de trabajo. Sea tu propia casa hoy en día, desde la pandemia muchos están con el trabajo en su propia casa o sea fuera de ella, sea haciendo las tareas también que tienen que ver con el hogar o incluso tu lugar de estudio. Pero casi podríamos decir el 80% de nuestra vida, desde luego, no se puede ver sin otra relación que la del trabajo. Eso significa que sería una inmensa necedad, ¿no? Pensar que todo lo que necesitamos saber de Dios en su palabra es lo que hacemos en este local, en estas paredes, puesto que obviamente la mayor parte del tiempo no estamos en él. Incluso aquellos que están más comprometidos con la iglesia, que asisten a todas las reuniones y participan en actividades, aún así no llegan al 20% de su tiempo despierto lo que hacen aquí en ese local o en lo que consideramos un servicio al Señor relacionado directamente con la iglesia. Por lo tanto, vamos a considerar la importancia del trabajo, pero también del descanso, como se nos habla en este capítulo que lleva el número 31 del Éxodo. ¿Por qué he unido los dos? Hay muchos predicadores que en los sermones separan uno y luego hablan del otro. Yo creo que muchas veces el desequilibrio al tratar estos temas es porque no se tratan los dos. Entonces se hace un énfasis excesivo en el trabajo o excesivo en el descanso y se produce el desequilibrio que muchas veces vivimos en la vida. Por eso os voy a invitar, a desafiar, a ponerlos en relación, en la tensión siempre que hay y más como vemos en este tiempo de vacaciones para algunos que comienza dentro de poco, si no ha empezado ya en el verano en el que estamos. Vamos a leer primero nuestro texto, la palabra de Dios, tal y como está en Éxodo, capítulo 31. Dice así, el Señor Yahvé, Yahvé Jehová, a Moisés, diciendo, mira que yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Joliaf, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático, para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además el Señor a Moisés y le dijo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy, Yahvé Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo. Dice el Señor que es consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y encontramos también así en el capítulo 35 cómo se vuelve a hablar también a partir del verso 30 de Bezaleel y de Aholiaf, cómo Moisés le dice que ha nombrado a ambos, a Bezaleel y a Aholiaf, y ha puesto en él ese espíritu de sabiduría. Y continúa luego también hasta el capítulo 36, versículo 7, hablando de esa obra, repitiendo en términos similares también la enseñanza que ha dado previamente. Vamos a hablar hoy del trabajo y del descanso, un tema que introdujeron el domingo pasado, después de la comida, también Erwin y David, y que me uno a ellos también en buscando la dirección bíblica en este texto que el Señor también nos ha dado en esta serie para tratar hoy. Creo que la mayor parte dividimos generalmente el trabajo en el que es una obligación, una necesidad, y el que hacemos voluntariamente. Hay cierto que hay actividades que son entre medio, ¿no? Que uno es difícil de precisar cuánto hay de obligación, de necesidad y cuánto hay de voluntario. Muchas son las que hacemos hoy aquí, obviamente. En la iglesia no estamos ante una obligación como la que tenemos para trabajar mañana, pero tampoco sentimos la libertad para prescindir totalmente de ellas. Estamos un poco entre medio. Pero en general se suele hacer esa división, ¿no? A discreción, ¿no? Entre lo que consideramos que hace falta para poder vivir, para poder comer, para poder mantener también a aquellos que tienen esa necesidad, ¿no? Y lo que hacemos simplemente porque nos gusta, porque queremos hacerlo. Pero el ser humano vemos que está hecho para tener una actividad. Y esto se enraiza en el relato de la escritura que llamamos de la creación. Quiero comenzar diciendo que es importante entender, para comprender lo que significa nuestro trabajo a la luz de Dios y de su palabra, que tenemos que enlazar, relacionar cualquier aspecto de nuestra vida con esa gran historia que nos muestra la palabra de Dios. Porque si no lo relacionamos, vemos que se convierte como lo que es para la mayoría de la gente. Es una actividad totalmente desenraizada, sin ningún lazo ni relación con el resto de su vida. ¿Cuántos hay que lo que viven es para el fin de semana? Y lo que están es esperando, deseando, continuamente pensando qué van a hacer ese fin de semana. El trabajo es simplemente aquello que ocupa esos otros 5 días, pero lo que están deseando es que llegue el sábado para tener libre. Obviamente esas personas no han relacionado su vida con ese tiempo. Otros, precisamente, basan su vida en ello. Hay profesiones, sabemos particularmente, que te dan una identidad. Si te dedicas a la medicina, a la economía, al derecho, qué sé yo, acabas naciendo como un ser humano, pero mueres finalmente, que se podría decir en tu tumba, murió como un médico, murió como un empresario, murió como un hombre de ley. Pero lo que han dejado, digamos, es que esa ocupación les dé la identidad y la han basado en ella. ¿Y qué ocurre? Cuando tienes éxito, cuando logras realmente algo con esa identidad, encuentras que tu mente se llena de ella. No puedes pensar en otra cosa. Llegan las vacaciones, claro, e incluso en el tiempo de descanso o el domingo cuando tienen libre están pensando en su trabajo. Pero cuando fracasas en él, ya no es que afecte a tu mente, lo que afecta es a tu corazón. Y muchas personas sienten un sentido realmente de frustración que viene porque no han logrado aquello que conseguían con su ocupación, con su trabajo, con lo que se han propuesto en la vida. Pero en ambos casos, quiero mostraros en esta mañana, están basando su vida en una realidad equivocada, que no es la que Dios nos muestra en su palabra. Sea con éxito o sin él, sea llenando su mente o dañando su corazón por ello. La clave, por lo tanto, es ver esa nuestra ocupación en relación con la gran historia de lo que nos da la palabra de Dios en la que se encuentra nuestra vida, en la que Él nos ha situado. Hay una anécdota que empieza un conocido libro de pensamiento de Alistair MacIntosh, que se llama Tras la virtud, ¿no? Que cuenta una historia aparentemente absurda, ¿no? O sea, uno está esperando en la estación de un autobús, ¿no? Y se encuentra un hombre y dice, ¿usted sabe que el nombre del perro salvaje es Canis Lucius? Y lo repite otra vez. ¿Usted sabe que el perro salvaje es Canis Lucius? Lo que puedes hacer cuando algo así te ocurriera es pensar lo que la mayor parte de nosotros pensamos. Este hombre no está muy bien de la cabeza, ¿no? Pero claro, hay otras historias posibles. ¿Qué sería si este hombre se habría encontrado esa semana en la biblioteca con alguien que le habría dicho, usted sabe cuál es el nombre, el perro había empezado a hablar con él y ahora haya descubierto? Tiene el mismo aspecto, la misma complexión, los mismos rasgos que le recuerdan y le ha confundido con esta persona. Y por lo tanto, cuando se le encuentra en la parada del autobús, le dice de lo que han estado hablando. Podría ser. Podría ser también, claro, que fuera un espía extranjero, que tiene su contacto y le da la palabra en clave, el secreto, que le descubre todo ello, ¿no? Pero claro, lo que hagas con esa persona tiene que ver con cómo relacionas, ¿no?, esas palabras con la visión, con el relato, con el sentido que tú le das a ellas. Y así es también con el trabajo. Si no lo relacionamos con la historia, con el sentido que nos da la palabra de Dios de nuestra vida, aparece así de absurdo, sin sentido, sin relación realmente con lo que somos. Y el primer momento de esa historia es la creación. Por eso tenemos que ir al Génesis, al comienzo de todas las cosas. Y leemos en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, que Dios hizo al ser humano también con un propósito en este mundo. Dice el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 26, que Dios se dijo a sí mismo, Dios trino en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y así crea Dios al hombre. A su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en la tierra, en los peces del mar, las aves del cielo, todas las bestias que se mueven sobre ella. El propósito de Dios para el ser humano no es, por lo tanto, vivir, como muchos han pensado en la tradición cristiana, en un cielo como un alma desencarnada, un poco como esos cuadros del barroco de angelitos regordetes que están como en nubes de algodón con gesto indolente, haciendo pasar la mano sobre un arpa, simplemente en ese descanso y reposo eterno. Ese nunca fue el propósito del ser humano. El ser humano fue puesto sobre esta tierra y tenía un propósito para con ella, de hacer algo también en esta tierra. Por lo tanto, a veces hay una cierta superespiritualidad, nos ha hecho perder de vista el sentido mismo de la historia. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios nos ha hecho? Y que, como vamos a ver, Él lo va a restaurar en una nueva tierra, en una realidad también igualmente material y física. Y lo que dice es que tenemos un mandato, si queremos decirlo. Así se ha llamado estos versículos, el mandato cultural, el propósito que tiene la humanidad en este mundo. ¿Pero qué ocurre a continuación en el segundo momento de esta historia? Capítulo 3 del Génesis, versículos 17 al 19, dice así. Al ser humano le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste de ese árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay, por lo tanto, un efecto de lo que se ha dado a llamar una maldición también, que afecta a toda nuestra vida y que afecta al trabajo. La vemos en la desarmonía, claro, entre el hombre y la mujer. La vemos también en la realidad que aquí nos presenta de la muerte. Polvo somos y al polvo volverás. Pero la vemos también en el trabajo. El trabajo implica sudor, implica esfuerzo, implica agobio. Muchos por eso han malentendido, a veces en la tradición cristiana también, que el trabajo era una maldición, creían, y que no es dado a causa de esa caída de Génesis 3. Pero eso no es lo que hemos visto. En primer lugar, hemos sido creados con esa no solamente capacidad, sino deber de ocuparnos. Pero lo que ocurre es que nuestra caída, nuestra independencia y rebelión de Dios trae unas consecuencias. Y esas consecuencias es lo que llamamos muchas veces la maldición que cae sobre el trabajo. Pero esa maldición no quita, no abole el mandato inicial, sino que vemos que lo afecta, que se convierte realmente en algo que lo hace mucho más difícil. Así que tenemos estos dos momentos de la historia, creación y caída. Nuestra vida, por lo tanto, siempre se tiene que enraizar y enlazar con estos hechos. Cualquier actividad que hagamos en la vida, tenemos que pensar cuál es el propósito inicial, cómo es como Dios la ha creado y cómo la caída lo ha afectado, ha cambiado. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es cómo el Señor Jesús trata un tema en las relaciones como el divorcio, leéis en el Evangelio. Le preguntan, bueno, ¿y qué piensas tú del divorcio? Y el Señor Jesús les dice cómo fue al principio y les recuerda la creación. Dios hizo al hombre y la mujer para que fueran una sola carne, ¿no? Pero a continuación, ¿qué dice? Por la dureza del corazón del ser humano permitió el divorcio. La caída ha afectado también a ese vínculo y esa unión. Por lo tanto, así, como en ese ejemplo, podemos tratar cualquier aspecto de nuestra vida. Hay un aspecto que es como es Dios lo quería al principio y otro es cómo está en esa realidad de la caída. Si esto fuera todo lo que la Biblia tiene que decir, ay de nosotros, porque nos quedaríamos en esta completa frustración, en esa tremenda agonía con la que vivimos la vida, saber lo que debería ser y lo que es en realidad. Y en ese conflicto entre la realidad y lo que sería su propósito, simplemente expresaríamos nuestra completa frustración y desagrado. Pero claro, el Evangelio es una historia de salvación. Es una historia de liberación, de redención. Y es el tercer momento de esta historia con el cual tenemos que relacionar nuestro trabajo como cualquier otra ocupación en la vida. Tenemos que entender que Dios ha venido a restaurar todas las cosas en Cristo Jesús. A volver no solamente a ese su propósito inicial, sino a hacerlo posible. Por eso, aunque algunos cristianos estaban confusos sobre cuál era entonces su tarea en el mundo, y muchos pensaban que lo que tenían que ser era misioneros o evangelistas, ¿no? Muchos cristianos todavía lo piensan hoy, ¿no? Que hay un trabajo en especial, que es el trabajo que se hace en la iglesia en relación con el evangelio, que eso es lo fundamental, ¿no? Y lo otro es simplemente lo que haces para poder financiarlo, para poder mantenerlo, apoyarlo, tener los recursos para esa misión. Pero esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a Primera de Tesalonicenses, como el apóstol Pablo les enseña así el sentido también del trabajo. Vamos a leer en el capítulo 4 del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en los versículos que van también del 9 hasta el 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Nos muestra así la palabra de Dios, ¿no? Como del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hemos sido hechos para esa realidad del amor. Y que lo hagáis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y os rogamos que abundáis en ello más y más. Hay una prioridad, en primer lugar, por lo tanto, del amor. Nuestro trabajo, como toda otra labor en el mundo, ha de ser realmente, en cualquier caso, una labor de amor. A veces en idiomas como el inglés se dice que haces una labor de amor cuando haces algo voluntario, libremente. Y te dicen, esto es una labor de amor. Quieren decir que es algo que tú haces personalmente, como una especie de interés particular. Pero en la palabra de Dios, toda labor, todo trabajo tiene un propósito también de amor. Y por eso he querido leer estos versículos antes. Pero ¿qué dice? Procuraos tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vemos, por lo tanto, aquí que el propósito que Dios nos da en la vida sigue siendo también el de estar ocupados. Cada uno en su tarea, en su particular área, lo que llama aquí tus negocios, ¿no? Y vemos que debemos trabajar con nuestras propias manos. La cultura judía, como muchos han dicho, se caracteriza, a diferencia de la cultura griega y otras del mundo antiguo, en el valor que da al trabajo manual, al hecho de ocuparse, ¿no?, con nuestras propias manos en tareas que muchas veces en otras partes del mundo se ha considerado con desprecio. En el mundo griego, por ejemplo, lo importante era la cabeza, la mente, el pensamiento para dirigir y para hacer filosofía y buscar el conocimiento. Y lo que hacías con las manos, eso era el trabajo, la labor de los esclavos, de los siervos, no tenía valor. Pero no es así en el mundo judío al cual se muestra el Señor. Y el Señor no rompe con ello. Fijaos que nuestro Señor, como tantas veces se dice, era un carpintero. Había sido criado en esa casa de su padre José con la labor con sus manos de la madera. Y no hay tal misterio sobre lo que hizo aquellos 30 años de su vida, en los cuales leemos en el Evangelio que creció en la gracia de con el conocimiento de Dios en relación también de obediencia a sus padres. Estaba ocupado en su trabajo, sencillamente. A muchos les parecerá chocante. Bueno, el Señor, el Maestro, ¿cómo iba a estar con la carpintería todos los días? tendría que hacer realmente cosas excepcionales. Pero no hay años perdidos de Jesús, porque hace simplemente Jesús lo que haría respecto a su responsabilidad, el negocio, la ocupación en la que se había criado, trabajaba con sus manos. Él da, por lo tanto, una dignidad a la labor manual. Y tenemos que ver así también eso a la luz de su enseñanza cristiana. Y nos dice que es así como nos ha mandado que nos conduzcamos honradamente. ¿Para con quién? Para con los de afuera. Lo que juzga siempre, como veis, la comunidad cristiana es el mundo que nos observa. Lo juzga primero en el amor. ¿Cuál es el mandato supremo del Señor? ¿En qué conocerán que sois del Señor? Dice el Evangelio, dice el apóstol Juan también en su carta. En el amor que os tenéis los unos a los otros. Es como solía decir aquel pensador Francis Schaeffer, la prerrogativa que Dios ha dado al mundo para poder juzgar a la iglesia, a los cristianos. Allí donde ve que hay amor es donde está Dios. Reconoce que son de Dios. Por lo tanto, no hay excusa, ¿no?, para mantener una verdad de Dios en Cristo Jesús sin amor. El amor es la señal, la marca que muestra realmente la realidad de quienes somos. Pero vemos que junto a ese amor también está lo que llama aquí ocuparse honradamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Algunos entienden esto como ociosidad. Sí, mucho amor, pero no da el golpe. O sea, y obviamente esto es un problema, porque tienes necesidad. Y si tienes necesidad, vives a costa de otros. Estás absolutamente como un parásito dependiendo de otras personas. Y esto no es conducirse ni vivir honradamente. Tienes que ocuparte realmente de forma que no solamente no tengas tu necesidad, sino que puedas compartir en amor realmente de ese beneficio y fruto de lo que tú trabajas. Vemos también cómo nos dice así en la palabra de Dios que el Señor nos ha mostrado esa tarea. Y el que no trabaja, llega a decir también en Tesalonicenses, que no coma. Es una de las frases, proverbios de la Biblia que más se han extendido al pensamiento humano, ¿no? Y que es bíblico también. Es una palabra que, a diferencia de otras, que alguna gente cree que es de la Biblia, pero realmente esta es verdaderamente de la Biblia. Viene ahí expresada también en la carta a los Tesalonicenses. Tenemos, por lo tanto, la idea de que Dios ha venido a restaurar ese propósito del ser humano, ¿no?, dándole esa obligación, pero dándole, como hemos visto, ese amor por el cual, unido también a la comunidad de su pueblo, busca servir también incluso a los de fuera, a los que no están ahí. Y fijaos cómo nuestro texto, yendo aquí a Éxodo, Dios ha establecido no solamente el qué, cómo han de crear, formar, hacer esa tienda, ¿no?, en la cual él se va a mostrar y va a reencontrarse con su pueblo. Les ha dado el porqué, la razón, es la manera en la cual Dios va a tener unión con su pueblo, relación con ellos, allá donde vayan. Sino que hoy les dice también el quién, ¿no?, y el cuándo. Esto es lo que nos ilustra ahora este último capítulo acerca del tabernáculo, el quién y el cuándo. ¿Quiénes son esos? Bueno, primero lo menciona por nombre, ¿no? Menciona hasta su familia de aquel que encontramos aquí. Uno que dice que vive a la sombra de Dios. Eso es lo que significa su nombre, que como sabéis que en la Biblia son significativos. Parece como que Dios le hubiera ya pensado ese nombre de antemano para él. Pero fijaos bien que es conforme al propósito de Dios, ¿no? Que le ha llenado del Espíritu de Dios, dice el versículo 3, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y eso nos lleva a otro tema muy protestante. No solamente la dignidad del trabajo, sino la idea de vocación. Nuestros padres en la fe, que entendemos en esta tradición de la Reforma, enfatizaron, ¿no?, la dignidad del trabajo, ¿no?, y la vocación también va unido a ello. ¿Qué significa la vocación? El hecho de que Dios nos ha dado a todos talentos y dones, ¿no?, para desarrollar en nuestra vida. Es cierto que algunos tienen dones y talentos que parecen más visibles en la iglesia que otros. Obviamente los que predican o tienen una posición más visible, parece más evidente esos dones o talentos. Pero en el mundo, en la vida en general, obviamente no solamente ha dado predicadores o misioneros o evangelistas, ha dado otra multitud de tareas y talentos que tienen que ver muchas veces con el uso de tus manos, con la sabiduría, con el discernimiento, con el entendimiento. ¿De dónde vienen esos talentos y capacidades? Del Espíritu de Dios. Esta es la tercera vez que se habla de ese Dios espíritu que comienza en el Génesis. Capítulo 1, recordáis que en la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y hacía como fruto esa creación. Vuelve a aparecer en segunda vez en el Génesis también en relación con José. José le dio sabiduría y discernimiento que el faraón reconoce y le pone en esa posición para administrar ante la hambruna que va a venir, ¿no?, lo que ha de hacer en Egipto. Pero esta es la primera vez, de hecho, que habla de un ser humano lleno del Espíritu. Ya no solo que recibe algo del Espíritu, que tiene algo de la acción de él, sino que está lleno de él. ¿Qué poco se parece a lo que hoy llamamos a alguien lleno del Espíritu? Claro, lleno del Espíritu hoy le llamamos a una persona capaz de tener dones sobrenaturales, milagrosos, que realmente parece que por donde va allí Dios se manifiesta, ¿no? Ese es alguien lleno del Espíritu, ¿no? Tenemos una visión totalmente distorsionada de lo que es la obra del Espíritu de Dios. Los reformadores dedicaron por eso mucho tiempo y atención a esto. Lutero mismo tiene cantidad de sermones sobre el trabajo. Y él, una de las claves que tiene siempre es entender que es a raíz de esa obra de Dios que reconocemos verdaderamente el valor del trabajo de otros. Comienza, por ejemplo, con la comida. Lo que vas a comer hoy, ¿de dónde viene? ¿Quién te lo ha dado? ¿Cómo ha caído al plato? ¿De cuál ha sido la manera que ha llegado? Y él descubre, claro, que es un regalo de Dios, que Dios ha producido por el trabajo de otros, por el esfuerzo de otros, lo que ahora tú tienes delante tuyo. Reconoce, por lo tanto, esa dimensión que el ser humano le cuesta tanto reconocer. Todos se aferran en su ego, aquellos lo que consiguen y logran es precisamente por su esfuerzo, por su inteligencia, por lo que ellos valen. Pero el creyente, ¿en qué se diferencia del no creyente? Fundamentalmente en que reconoce en su adoración y expresión a Dios, que es de Dios todo lo bueno que disfruta. Y por lo tanto, debemos entenderlo en esos términos generales, no solamente lo que disfruta en la iglesia de otros cristianos, sino lo que lo disfruta en el mundo. ¿De dónde viene? Si no es por un don del Espíritu de Dios, que ha dado capacidades, talentos. El término que utiliza generalmente el Antiguo Testamento para describir esa obra del Espíritu es sabiduría. Cuando dice que alguien está lleno de sabiduría, quiere decir lo mismo que aquí. Está lleno del Espíritu de Dios. No es algo que ha nacido con esa sabiduría, que tiene esa inteligencia, tiene esa cabeza. Y claro, así como es, ¿no? Es que Dios lo ha llenado de sabiduría. Claro, ¿cómo relacionar entonces los talentos naturales con estos talentos sobrenaturales, digamos? Muchos se han hecho un lío con esto, ¿no? O sea, hay gente que tiene una capacidad y talento natural para la música, para arreglar cosas, para tantas cosas en la vida que otros somos incapaces y te queda asombrado, ¿no? ¿Qué facilidad tiene? ¿Qué utilidad? Claro, estrictamente hablando, no hay talentos naturales. Dios obra por su espíritu incluso esas capacidades que nosotros tenemos naturalmente. Hay personas que vienen a un local como este y enseguida se fijan, oye, aquí falta esto, aquí hay un problema con esto, y enseguida lo que tú no ves ni percibes, ellos lo han entendido. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad, ese sentido práctico del cual muchos carecemos, ¿no? Y sin el cual nuestra vida sería imposible. ¿Qué sería realmente de nuestra vida sin esa ayuda práctica que tantas veces otros nos hacen, ¿no? Pues tenemos que aprender a ver que Dios ha dado esa capacidad que llama aquí de inteligencia también, que llama aquí de sabiduría, que se muestra en conocimiento, en ciencia, en arte, para crear, para inventar diseños, como para trabajar también en oro, plata o bronce. En la vida encontramos siempre que hay una variedad, una diversidad de dones y de talentos. Y muchos cristianos realmente se calientan la cabeza con esto, ¿no? Los que lleváis tiempo en el mundo evangélico, como yo, seguramente que habéis escuchado y oído de la importancia de reconocer tu don, tu talento, ¿no? Y a la gente la llenan la cabeza, bueno, ¿y cuál es mi don, mi talento? Y generalmente lo que te llena es de frustración. No me reconocen mi don, no reconocen el talento que yo tengo, ¿no? Y crean todavía gente más descontenta de lo que era antes, ¿no? Pero la realidad es que los dones o talentos, ¿no?, todos los ha dado a cada persona, ¿no? Y que son de muchas maneras. El problema es que los hemos reducido, ¿no?, limitado a cosas tan concretas, ¿no?, que verdaderamente estamos ciegos a esa capacidad de dones y talentos. Tienen un propósito siempre, que es servir. Lo que vemos aquí es que ese don y talento es para poder desarrollar una labor, para dar una tarea. Tiene una finalidad. Por lo tanto, cuando Dios da un talento o un propósito, por muy sobrenatural que sea, es con una finalidad concreta. Incluso aunque sea milagroso, pongamos el don del milagro de la sanidad o de la curación. Aunque Dios utilizara a una persona en un momento determinado para una curación o un milagro, no quiere decir que tiene ese don y se lo lleva a donde vaya. No, yo es que tengo el don de sanidades. Entonces, donde yo voy, pongo la mano, allí se sana todo cualquier mal. Claro, esto es una visión totalmente absurda. O sea, ese don o talento tiene un propósito o un fin concreto. No tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que Dios está haciendo en ese caso concreto por medio tuyo. Igual que lo da, lo quita. Porque lo que vemos es que sobre todos estos dones está la soberanía de Dios por medio de su Espíritu. Él, como dice el apóstol Pablo a los Corintios sobre estos dones, que no es una lista completa, ¿no? Podemos encontrar hasta 19, podemos ver dones enamorados en el Nuevo Testamento, pero no son todos ellos. Hay multitud de dones. Por ejemplo, no está la música, un don muy fácil de reconocer para muchos de nosotros. Cuando alguien sabe tocar un instrumento, cuando alguien tiene la voz, el sentido, ¿no? Pues no está en la lista de los dones del Espíritu. Eso no significa que no haya realmente un don sobrenatural, que excepcional, que Dios dé a algunas personas musicalmente. Quiere decir simplemente que es una lista limitada, que no incluye todos y cada uno de los dones. Claro, si nos concentramos simplemente en algunos y pensamos, oye, vuestra iglesia cree en los dones, ¿no? Y te refieres solamente a las sanidades, al hablar en lenguas, ¿no? O a las profecías, pues estamos liados, porque entonces realmente tu visión de los dones es muy limitada, muy reducida. Te refieres a que si hay tres dones en particular, y si no, no hay ninguno más. O sea, claro, la palabra de Dios lo que nos muestra es que hay una diversidad de dones y que Dios los concede de acuerdo a su sola voluntad. Por lo tanto, ¿qué lugar hay para el orgullo, para la satisfacción personal de decir, mira, yo tengo este don? El Señor me lo ha dado y yo vengo para utilizarlo. No, los dones te muestran que son de Dios y Él los da y los quita. ¿Cuántas personas empiezan muy bien, tienen una capacidad excepcional, realmente te asombra lo que logran hacer? Y luego, ¿qué pasa? Que igual que el Señor lo ha dado, lo ha quitado, ¿no? Y tenemos que tener esa conciencia que Dios da en su palabra, que Él es soberano, Él actúa conforme a ese su propósito. ¿Por qué vas a envidiar, por lo tanto, los dones del otro? Claro, si yo pudiera hablar como este, claro, yo también haría lo mismo. Pero es que no se trata de si tú puedes hacer lo mismo que él. Se trata de que Dios da esa diversidad de dones también en medio de su pueblo. Y lo da soberanamente. Nos da no solamente a uno. Fijaos que juntamente con Bezalel está Aholiab. Aholiab significa la tienda del padre. Es un nombre casi que parece apuntar, ¿no?, a la tarea que va a hacer, ¿no?, de la construcción del tabernáculo, lo que significa su nombre. Y a continuación da la lista de todos los utensilios que hemos estado viendo en detalle que conformaban el interior, el mobiliario de ese tabernáculo y de esa tienda, ¿no? Entonces, descubrimos que el Señor también no solamente da una tarea para hacer esta construcción, sino que da también las personas para desarrollar esa tarea. Y esta es, sin lugar a dudas, la primera lección que tenemos. Tenemos una tarea en este mundo que ya no es hacer una tienda, una forma en la cual pueda ser adorado su Dios en medio de un espacio, de un recinto, sino que es la tarea y la misión que Dios nos ha dado en este mundo. Y nos ha dado dones y talentos para ello con el propósito de utilizarlos, de usarlos, de hacer un trabajo. Y por lo tanto, el Señor quiere también que hagamos así esa obra que Dios nos ha dado. Pero un tercer punto y último más. Quiere que lo hagamos, versículo 11, conforme a lo que Él ha mandado. Claro, si esto fuera simplemente haz un trabajo y hazlo bien, actuaríamos como la mayor parte de la gente que muchas veces se admira en el trabajo actúa. ¿En qué consiste mi trabajo? En hacer dinero. Mientras haga dinero, hago lo que tengo que hacer. Claro, pero ¿eso qué significa? Significa muchas veces tomar el crédito de lo que otros hacen por debajo y apropiarte tú de todo lo que ello significa. Significa nunca tener responsabilidad ni reconocer un solo error, una culpa. Significa simplemente justificarte detrás de que tú haces dinero y que por lo tanto estás haciendo tu labor. Esto no es la forma en que Dios nos ha mandado trabajar. Hay una responsabilidad que Dios establece, como vemos a continuación también, en esas leyes y principios que llamamos los 10 mandamientos, y que todos ellos muestran de una forma clara cuál es la voluntad en que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y claro, cada uno de esos mandamientos tiene que ver con esa tarea, con ese mandamiento que Dios nos ha dado de estar ocupados en el mundo, en relación con otras personas, en relación con la manera responsable que tenemos que hacerlo. Hay en ese sentido una voluntad moral que Dios establece, como vemos en este versículo, por esos 10 mandamientos. Dice que estaban escritos de su propia mano, de su propio dedo. Sabemos que ocurrirá otra cosa a continuación. No quiero adelantaros ni destriparos del resto de la historia, pero tuvo que volver luego a recibir otras tablas. Pero estas primeras son del propio dedo de Dios. Son, por cierto, dos, no porque esté dividido los 10 mandamientos en dos particularmente. La mayor parte de los eruditos piensan, de hecho, que es una copia uno del otro, porque era habitual en los contratos, en los pactos y en los acuerdos hacer una copia de ello. Y nuevamente, cuando hay dos tablas, son simplemente una copia de la otra. Pero hay una distribución tradicional, claro, que distribuye a los mandamientos en 4 por un lado y 6 por el otro, según tenga que ver con Dios y el prójimo. Pero eso no viene en la Biblia. Es nuestra forma, digamos, de razonar o de explicar o de enseñar los mandamientos, ¿no? Todos los mandamientos tienen un aspecto ceremonial, como vamos a ver a continuación, pero también tienen un principio permanente. Por eso es importante entender lo que dice aquí, que son dados para vuestras generaciones, ¿no? Y como dice aquí también en el sábado, como un pacto perpetuo, ¿no? Para con vosotros. Esto es otro dolor de cabeza muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Cuánto hay de perpetuo, cuánto hay de temporal en estos mandamientos? Bueno, todos los mandamientos tienen un sentido temporal y permanente al mismo tiempo. O sea, tomamos cualquier mandamiento, por ejemplo, al adorar a Dios, los primeros mandamientos, ¿no? Tienen un aspecto ceremonial, obviamente, que se daba en el tabernáculo con ofrendas, servicio, que hacían por medio de un culto determinado, que se hacía en el tabernáculo y luego en el templo. Había un aspecto ceremonial. Asimismo, también el mandamiento del descanso, del día de reposo, tenía que ver con todas las fiestas, con el tiempo que se tenía que hacer también de cesar toda actividad en fechas concretas también del año, pasado ciertos años, el año del jubileo. O sea, todos tenían un aspecto también, digamos, temporal, ceremonial, y un aspecto permanente que llamamos a veces el principio del mandamiento. Entonces es una necedad empezar a distribuir qué mandamientos son permanentes, cuáles son temporales. Todos los mandamientos tienen un principio permanente y tienen una dimensión obviamente temporal que tiene que ver en ese momento con la revelación de Dios para con su pueblo Israel. ¿Qué sentido tiene a continuación, por lo tanto, el mandamiento del sábado, del día de reposo que viene a continuación? Fijaos cuál es el énfasis de este capítulo del libro del Éxodo de Moisés. El énfasis es en el descanso, en el cesar la actividad. Claro, esto es muy distinto a como muchas veces se ha visto luego desde la tradición puritana, como la pregunta de qué hay que hacer y qué no hay que hacer ese día de descanso. Es un tema muy judío, claro. O sea, la cuestión de qué tipo de tareas podías hacer, ¿no? Si podías ir en transporte ese día, si podías utilizar el fuego para cocinar, si podías usar la electricidad. Todas estas cuestiones que han realmente roto la cabeza de muchos incluso, ¿no? En esta tradición cristiana, que lo ven en términos de cuál es la ocupación que tienes que hacer. ¿Qué es lo que dice este nuestro texto? ¿Qué tienes que parar de hacer? ¿Qué tienes que descansar? ¿Qué tienes que dejar en ese día? El principio, por lo tanto, del día de reposo es un principio de descanso y que está enraizado en la creación, en el relato inicial. Fijaos que desde el comienzo nos dice que cuando Dios llegó a ese séptimo día, que habiendo hecho su obra, descansó. ¿Qué significa el descanso de Dios para nosotros? Pues significa que el hombre está hecho solo, no solo para trabajar, sino también para descansar. Hay un hombre de negocios que le decía, ¿no? ¿Qué piensa hacer ahora con su empresa o con su negocio, ¿no? Dice, bueno, quiero saber cómo orientarla, cuál es el propósito o el sentido. Pues está claro cuál es el sentido del propósito. Es hacer dinero. El dinero es lo que respiras en el mundo del trabajo. Y le contestó aquel hombre, pues si vives solamente para respirar, hay de ti la vida que tienes, ¿no? Si ese es tu único propósito y sentido, es el respirar y en este caso el hacer dinero. El ser humano no está hecho solo para trabajar, está hecho también para descansar. Y por eso, como en este periodo muchos harán, es legítimamente que podemos encontrar descanso. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué significa ese descanso a la luz de este mandamiento de la palabra de Dios? Yo creo que algo que perdemos de vista siempre al hablar del sábado, del día de reposo, es la expresión de lo que dice que es la señal y la marca de la fe. ¿Por qué dice que de este mandamiento de todos los 10 se reconocerá a su pueblo? O sea, ¿por qué dice que es precisamente con este mandamiento, como sabéis, los judíos se aferran a él, que es como es la señal distintiva de que tú eres verdadero judío, es precisamente que tomas en serio ese día, ¿no? ¿Por qué es tan importante realmente este mandamiento respecto a los otros? Porque es una señal de fe, de confianza, de realmente de quién dependes. Claro, si tú dependes, como muchos dependen en el mundo todavía hoy, y lo hacían entonces, del trabajo de cada día, y comerás de lo que tú haces ese día, decirme si no hay una señal de fe y una marca de confianza en decir, pues hoy no trabajo, pero voy a comer igual. Claro, esto era verdadera fe. Era realmente no depender de la labor de tus manos, sino creer que Dios iba a proveer esa comida para ti. El descanso, por lo tanto, del que está hablando aquí es el descanso de la fe. El descanso de la confianza que debemos tener en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso nos lleva a Hebreos, claro. A Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11, que tanto nos ilumina sobre este texto del Éxodo. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, dice Hebreos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado ¿de qué? De sus obras, como Dios de las suyas. Procuramos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por lo tanto, la vida que Dios nos ofrece es un regalo. Y la vida y el descanso eterno que Dios nos promete es el mayor regalo que podemos imaginar, porque es obra de Dios y no de nosotros. Eso significa que a la luz de Cristo Jesús, que es realmente el centro y corazón de nuestra fe, Dios nos acepta por lo que Él ha hecho por medio de su Hijo. Es como si las palabras del cielo que se oyeron en su bautismo, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, la dice de todo aquel que por la fe es unido a Jesús. Es un hijo de Dios, independientemente de lo que logre o consiga en esta vida. Decirme si esto no hace una diferencia en tu trabajo, que no depende de lo que tú logras o consigues, sino de lo que tú eres. La mayor parte de la gente y esta generación sabemos que está obsesionada con la identidad. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué es lo que me determina a quién yo soy realmente? Y claro, esto lleva, como observa un sociólogo, Robert Bellah, a dos visiones. Una visión utilitaria, tú eres lo que consigues, lo que logras, lo que puedes producir realmente en esta visión del mundo. Y otra que es lo que tú te expresas, ¿no? Cuando tú dices, yo voy a hacer lo que quiero hacer, me da igual lo que piensen los demás. Estas son las dos formas en las que la gente relaciona toda su vida, su trabajo también incluido. O lo ven como una expresividad personal, así soy yo, te guste o no te guste, así es como yo actúo, es una expresión de mí mismo, o una visión utilitaria. Aquí lo que se trata es de conseguir esto y de la forma pragmática de lograrlo. Ninguna de ellas realmente es la identidad que Dios nos da en Cristo Jesús. El que encuentra su identidad en Cristo Jesús es lo que es gracias a otro, lo que Cristo ha hecho. Lo que ese bautismo indica, el hecho de que Él, siendo sin mancha y pecado, va a cargar Él mismo con nuestra mancha, pecados y fracasos. Somos lo que somos, gracias a Dios, en Cristo Jesús. Y eso te permite, en primer lugar, reconocer tus errores. ¿Cuánto te sorprende, no? Cuando alguien en tu lugar de trabajo dice, no, lo he hecho mal, yo tengo la culpa. Es que realmente no lo oyes nunca. Toda la gente siempre se justifica, intenta siempre hacer que parece mejor lo que ha hecho que ningún otro, ¿no? Cuando alguien lo reconoce, inmediatamente sientes esa simpatía, ¿no? Hombre, alguien humano, por fin. Alguien que reconoce realmente sus fallos, ¿no? Y en vez de realmente ponerte en contra suya, lo que te pones a su favor. Sientes simpatía por esa persona. Dices, no, esta persona humanamente, ¿no? Reconoce honestamente quién es él. Y lo que te da es más confianza. Por lo tanto, muchas personas reciben más confianza en el lugar de trabajo, no porque no reconocen ningún error, sino precisamente por ello. Porque son capaces de reconocer sus errores, la gente confía en ellos. Porque son personas que dan fiabilidad, en los cuales puedes basarte en una tarea. ¿Cómo puedes llegar a reconocer tus errores? Solamente cuando confías en que otro ha llevado todos tus fracasos y errores en lugar tuyo. Si depende de ti, de tu identidad, el no tener errores ni fallos, obviamente te aferrarás una y otra vez, ¿no? A intentar salvar tu ego, a intentar mantener la cara a pesar de todo. El Señor, por lo tanto, nos da la realidad de lo que significa verdaderamente ser humanos también en el reconocimiento de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. La dignidad del valor de lo que significa. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, escribió algunas cosas más aparte de hobbits y de dragones. Escribió una fábula también, una historia que se llama De la Hoja. Tolkien, que sabéis que llevó al cristianismo a C.S. Lewis, ¿no? Era un profesor de Oxford que había encontrado la fe, ¿no? Y que también la comunicaba por medio de su fantasía. Cuenta la historia de un hombre que está pintando, ¿no? Tiene un talento artístico y no logra hacer más que una hoja, ¿no? Una hoja de un árbol, ¿no? Una planta, solamente logra hacer la hoja. Y esa noche viene la muerte, como en muchas historias tradicionales, a buscarle, ¿no? Y la muerte le dice, bueno, pero si es que no he pintado más que la hoja, tengo que hacer el árbol entero, todavía no he empezado, ¿no? Y él le dice, la muerte, no, yo te llevaré a esa montaña donde está el árbol. La historia de Tolkien te muestra cómo nuestra vida, al fin y al cabo, qué es lo que podemos hacer o alcanzar. Pintar una hoja. Los que logran mayores cosas en esta vida, ¿qué es lo que han hecho al fin y al cabo? Pensemos en estadistas, en grandes pensadores, personas que han marcado la historia de la humanidad. Basta una generación que lo que han hecho se deshace. Lo que has logrado es una pequeña parte, tan frágil realmente y tan limitada. Pero lo que Dios nos promete es el árbol de la vida. Esa restauración de Cristo acaba con un momento culminante en esa historia. Es la consumación y la restauración final que nos muestra en la Revelación y el Apocalipsis. ¿Qué es, por lo tanto, esta nuestra identidad cristiana en el trabajo y en el descanso a la luz de Cristo Jesús, finalmente, en último término? Es confiar en esa soberanía de aquel que está sentado en el trono, por los siglos de los siglos, porque él ha hecho esa obra, llevando sobre sí mismo todos nuestros fracasos, culpa y vergüenzas, y gobierna para siempre sobre cielos y sobre tierra. ¿Y qué hay junto a ese trono de Juan en el Apocalipsis? El árbol de la vida. El árbol del que emana la sanidad y la curación de las naciones, de donde sale la restauración de toda herida, de donde por su llaga todos son curados y sanados aquellos que están en torno a ese su trono, ese árbol de la vida que fluye el río de la vida, donde viene todo fruto, toda prosperidad. La fe, por lo tanto, a los ojos de este mundo será una locura, porque es trabajar con una perspectiva de futuro. Pero tan de futuro que no es tu propia vida. No son 20 o 30 o 40 años. Es trabajar para la eternidad. Es tener la convicción profunda de que por muy pequeño que sea lo que logremos en este mundo, en Cristo Jesús tiene un valor eterno. Por muy insignificante que sea el servicio que hagamos, dice el Señor Jesús, un vaso de agua, dado por amor a su nombre, tendrá su recompensa en el reino de los cielos. No hay nada que nos parezca pequeño o insignificante que en esa dimensión eterna no tenga su sentido, gracias a aquel que es Cristo Jesús. Y Él nos llama a trabajar hasta ahora que no ha llegado todavía la noche, la oscuridad, la realidad finalmente de su juicio, cuando Él pondrá a prueba todo lo que hemos hecho. Y solamente como por fuego se salvará también la vida de muchos. Sino que nos llama junto a trabajar, a descansar en Él. Ese sábado eterno, ese descanso y reposo al cual nos llama, es del que Jesús habla en el Evangelio y nos dirige hoy también en su invitación final. A todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hay solamente una condición y requisito, que es venir al Señor Jesucristo, pero reconociendo ese nuestro agobio y nuestro cansancio. Mi pregunta hoy es bien sencilla. ¿Te sientes trabajado y cargado? ¿Estás agobiado por tu vida? Si es así, ven al lugar que necesitas, a Cristo Jesús. Yo os daré descanso. Su descanso es personal. es un reposo eterno en sus brazos. Es la seguridad de que nuestra vida, por pequeña que sea, tiene un sentido y valor eterno. En esos sus brazos, atravesados en aquella cruz, levantado con poder en su resurrección, nos muestra que Él y su dignidad nos concede el valor y la dignidad de nuestra propia vida. Vamos a pedírselo así, vamos a rogárselo así al Señor. Señor, en esta mañana tenemos que reconocer, Señor, que muchos estamos trabajados y cargados, porque si bien tenemos una ocupación que hacer bastantes de nosotros, Señor, tenemos frustraciones. Señor, sentimos, Señor, que no la hacemos como debemos hacer y que no conseguimos lo que esperamos. Venimos por eso ante ti en Cristo Jesús, sabiendo que solamente en Él hallará descanso y reposo nuestra alma. Señor, queremos vivir en ese descanso, llenos de tu Espíritu para hacer lo que tenemos que hacer, Señor, pero recibiendo la paz que el mundo no conoce y que solo tu Hijo Jesucristo nos puede dar. Ayúdanos a cada uno, mañana mismo, en nuestro trabajo, en nuestra ocupación, si es que no estamos de vacaciones, Señor, a poder vivir a la luz de ello, a poder mostrar que tenemos un propósito en la vida, que esa nuestra historia se enraiza y enlaza con la historia grande, general, Señor, el propósito último de nuestra vida, por el cual hacemos lo que hacemos. Ayúdanos a descubrir nuestra vocación, si aún no la hemos encontrado. Señor, que desde nuestra juventud tú nos muestres, Señor, qué es lo que podemos hacer en esta vida, qué puede ser de utilidad, Señor, de servicio a los demás. Señor, muéstranos, Señor, la capacidad que tenemos y que podamos utilizarla así a tu servicio. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer la consecuencia y la realidad, Señor, de esa tragedia que es el pecado. Que seamos capaces de reconocer nuestros errores. Que no seamos personas orgullosas, soberbias, Señor, que en su perfeccionismo pretenden que todo lo hacen bien. Señor, danos la vulnerabilidad, Señor, la humanidad y la debilidad para reconocer, Señor, que cometemos fallos, que no hacemos las cosas como debiéramos, para poder sorprendernos, Señor, de la simpatía y la comprensión, Señor, de otros seres humanos, que si bien muchas veces no son tus hijos, reconocen, Señor, una humanidad que no ven a menudo en el trabajo. Señor, te queremos pedir que podamos también vivir en esa esperanza de redención. La redención que hay en Cristo Jesús, que nos da una identidad que no la da nuestra ocupación, que no la da nuestros logros, Señor, el fruto de nuestro esfuerzo, sino que viene de tu amado Hijo. Que podamos sabernos hijos tuyos, amados, y que no hay nada que podamos hacer, ni menos, que nos ames más de lo que nos has amado. Que comprendamos, Señor, que ese amor que recibimos en ti, Señor, es un amor total. Que en Cristo Jesús, Señor, recibimos la entrega, Señor, de ese sacrificio y ofrenda como el mayor regalo del cielo. Ayúdanos, Señor, también a buscar y a, Señor, ejercitar esa obra de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser conscientes, Señor, que lo bueno que podamos hacer, Señor, es gracias a Él, Señor. Que no tomamos el crédito, Señor, y el éxito de otros para nosotros, sino que entendemos, Señor, que lo bueno que hay en nosotros es gracias a ti. Señor, te queremos dar gracias por la obra de Dios, Espíritu Santo, en nuestras vidas y queremos ser llenos de ella. Llenos de ese amor, Señor, que muestra cuidado, atención por las personas, que no mira a otros como objetos para nuestro beneficio, Señor, y en nuestra utilidad, sino que realmente ama como el Señor amado, lleno de tu Espíritu, teniendo compasión de las multitudes, viendo a las personas por su nombre y necesidad, Señor. Danos así, Señor, más cuidado, Señor, por aquellos que están a nuestro lado, también en nuestro lugar de trabajo. Y finalmente, danos la esperanza eterna de ese descanso, Señor, de entender que por pequeño y poco que sea lo que hagamos en esta vida, la vida misma nos está esperando. La vida plena, Señor, de ese árbol de vida del cual fluye, Señor, todo bien, Señor, de toda sanidad y restauración, todo lo que compensará todas nuestras frustraciones y agobios. Que de ese madero en el que tu Hijo fue crucificado, fluye, Señor, de su sangre, una vida que es eterna, una vida que llena y satisface, una vida que hace, Señor, que este mundo pueda ser un mundo nuevo. Señor, que podamos caminar ese viaje de la vida, sabiendo que al final, Señor, tú cumplirás tus promesas y encontraremos la satisfacción y realización de nuestro anhelo más profundo. Lo que el trabajo y el descanso no nos dará, el Señor Jesucristo nos lo dará para siempre. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar un himno.